Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos, bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 88. Gracias por escucharnos en directo a través de MixLR y para quienes nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos a través de solowrestling.com. ¿Qué ha pasado el día de hoy? ¿Por qué estamos transmitiendo en directo? Lo que sucede es que teníamos planificada la edición de Arras de Lona sobre Survival of the Fittest, para lo que iba a estar aquí Alejandro Jiménez, pero sucede que Alejandro ha tenido problemas con su computadora y no ha podido ingresar, no hemos podido comunicarnos, así que no podemos grabar el podcast sobre Survival of the Fittest. Así que como ya teníamos programada esta grabación y estaba con el equipo listo y demás, decidí transmitir en directo, así ofrecer algo interesante y de paso hacer la previa para TLC que es mañana. Sin embargo aún, como tengo las notas de Survival of the Fittest, puedo comentar un poco sobre ese par de shows, unas cosas bastante breves, tenemos una hora de transmisión en MixLR, así que pasemos a hablar un poco de Survival of the Fittest, luego tendremos TLC y por supuesto los invito a que nos dejen algunas preguntas, algunos comentarios para tener un programa interactivo aprovechando que estamos en directo. Así que pasemos a hablar de Survival of the Fittest, dejando como siempre un poco de música. Volvemos en un momento nada más.
Swindle, holla at me. Swindle, holla at me.
Like I said,
that old real shit.
Like I said,
there's a war going on outside, no man is safe from. You can run, but you can't hide forever from these streets that we done took. You walking with your head down, scared to look. You shook, cause ain't no such things as halfway crooks. They never around when the beef cooks in my part of town. It's similar to Vietnam. Now we all grown up and old and beyond the cops' control. They better have the riot gear ready. Trying to back me and get rock steady. By the Mac one double, I touch you and leave you with not much to go home with. My skin is thick, cause I'll be up in the mix of action. If I'm not at home, puffin' live, relaxing. New York got a nigga depressed, so I wear a slug proof underneath my guest. God bless my soul before I put my foot down and begin to stroll into the drama I built. Or unfinished beef, you will soon be killed. Put us together, it's like mixing vodka and milk. I'm going out blasting, taking my enemies with me. And if not, they scar so they will never forget me. Lord forgive me, the Hennessy got me not knowing how to act. I'm falling and I can't turn back. Or maybe it's the words from my man Killer Black that I can't say, so what's left an untold fact. Until my death, my goals will stay alive. Survival of the fit, only the strong survive. Yeah, we live in this till the day we die. I'm trapped in between two worlds trying to get dough. You know when the dough get low, the juice go. But never that, as long as fiends smoke crack, I'll be on a block hustling, count my stacks.
Bien, para quienes reconozcan la canción, como el año pasado hablamos también de Survival of the Fittest de Ring of Honor, utilizamos el tema de Mobb Deep, Survival of the Fittest, y como este año no podíamos repetir, este es un remix del tema este de Mobb Deep con una canción de Bob Marley, así que pueden buscarlas. La colección se llama Bob Deep, Bob con W, la W de Bob como Mobb Deep. Bueno, ese es el remix que hemos usado el día de hoy para este tema de Survival of the Fittest. Vamos a hablar de los shows de Ring of Honor, fueron dos noches seguidas en Wisconsin, y vamos a hablar muy por encima de lo que sucedió, las notas que tengo aquí, de cosas que me llamaron la atención. Debo decir primero, hablando en general, que me pareció que la segunda noche de Survival of the Fittest fue la mejor en cuanto a nivel en el ring. Eran los combates más importantes, la final de Survival of the Fittest, sobre todo en el main event. Pero también puedo decir que la primera noche tuvo un mejor público, me pareció que estuvo más metido, digamos un poco más respetuoso con lo que sucedía en el ring. En cambio, la segunda noche, como que, no sé, un público más de esos smarts que se meten con los luchadores, gritan cosas extrañas, y en general no tan encendido como el de la noche anterior. Vamos a ver, algo que me llamó la atención de la primera noche es que el primer combate fue Mark Briscoe contra Christopher Daniels, contra Hanson, contra Kenny King. Era la clasificación. Y el gimmick aquí es que era un integrante de una pareja que ahora mismo está en la división de parejas de Ring of Honor. Y con excepción de Mark Briscoe, digamos que teníamos a los luchadores que son los más importantes dentro de su pareja. Estaba Christopher Daniels, que frente a Kazarian es quien obviamente tiene más importancia, es más veterano y demás. Hanson, que tampoco no es tan distinto de Rowe, pero sí lo puedo considerar un poco más importante. Ha estado incluso alguna vez en disputa por el título de televisión, título mundial. Y Kenny King, que sí es claramente superior a Red Titus en el ring y en carisma y demás. Y por eso, más adelante se hace un combate con los otros cuatro. Y ese combate sufre bastante porque aquí la idea fue que Christopher Daniels, como el único heel del combate, fue quien puso todo, digamos, lo armó todo. Era el que se metía con los luchadores, provocaba, y bueno, fue él quien compuso el combate y lo hizo funcionar. En cambio, más adelante, Frankie Kazarian no pudo hacer un trabajo similar. Y esta noche, ver lo que hizo Daniels aquí y lo que haría luego en la final, me ha hecho considerar nuevamente lo importante que puede ser Daniels como luchador individual. Porque claro, lo hace bien como parte de Addiction, pero aún, a pesar de los años y a pesar de que no está en su mejor momento ya, es un tipo que puede cargar con los combates y puede sacar cosas muy interesantes. Bien, veamos entonces. Estoy viendo comentarios. Parece que a la gente no le gusta que elija a Hanson por encima de Rowe. Pero bueno, es mi impresión. Es lo que Ring of Honor le ha dado más push a Hanson en los últimos tiempos. Veamos entonces otras cosas que me llaman la atención. Hubo un combate de Roderick Strong contra Cedric Alexander que me pareció un muy buen combate. Y lo curioso fue que la segunda noche, Cedric estuvo en el primer combate y dijeron que Roddy había sufrido una conmoción cerebral en esta lucha. Y a pesar de que había ganado, no pudo participar luego en el Survivor of the Fittest, la final. Y estuvieron diciendo en comentarios que Cedric se caracteriza ahora por causarle conmociones cerebrales a sus oponentes. Un gimmick curioso. Pero no estoy seguro si esto es verdad o es kayfabe. La conmoción de Roddy, quiero decir. Porque a mí me da la impresión de decir que decir que Roderick Strong sufrió una conmoción en la primera noche y no pudo participar en la segunda podría haber sido una excusa para hacer que no perdiera, aprovechando que ahora es el campeón de televisión, viene con bastante ímpetu. Así que para cuidarlo un poco, digamos que no lo pusieron en el combate de la final porque iba a ganar Michael Elgin. Otra cosa interesante de este Survivor of the Fittest fue ver cómo Silas Young y Dalton Castle siguen en feud, luego de este combate que tuvimos en el último pay-per-view, cuando Dalton perdió a los chicos. Los han mantenido juntos porque sus personajes tienen esta natural química entre ellos como oponentes, y parece que la historia se dirige a que Dalton recuperará a los chicos. Sin embargo, si alguien ha visto el último show de Ring of Honor Televisión, hubo un momento en el que los chicos por sí mismos decidieron no quedarse con Dalton Castle y decidieron seguir con Silas Young. Así que no sé qué tan directo sea esto. Me imagino que en Final Battle me parece que van a luchar, no estoy seguro. Pero la estipulación no está de que si gana Dalton recupera a los chicos y nada, habrá que ver cómo sigue esta storyline. Veamos qué más hay por aquí. Ya hablé de Frankie Kazarian. Moose me parece que lució bien en las dos noches. Se ha puesto over. Más allá de la gente que corea Moose y demás, ahora lo están apoyando más porque antes tenía la impresión, o tenía esta imagen suya de, qué sé yo, el tipo del fútbol americano, que le está dando un push que no sé qué, que tal vez no era merecido, simplemente porque es un tipo grande y demás, pero me parece que ha mejorado él en el ring y el público lo está reconociendo y por eso lo trata mejor. Michael Elgin lució bien, obviamente ganó el Survivor of the Fittest y va a retar en Wrestle Kingdom. Es una decisión inteligente porque Michael Elgin se ha puesto over en Japón, así que tenerlo a él frente a Jay Lethal es una buena forma de presentar a Jay Lethal, y además estoy seguro de que podrán dar un buen combate y eso hará que el título de Ring of Honor, ahora que Ring of Honor está planeando hacer tours por Japón, pueda tener una buena presencia allá, y luego con los tours tal vez se pueda hacer algo interesante. Meterán a gente de New Japan, estoy seguro, pero es una buena forma de presentarle a Ring of Honor al público japonés. ACH y Matt Sydal tuvieron su combate final de la serie al mejor de 5. Fue un buen combate, ACH ganó, finalmente. Tenía esta historia detrás de que era un luchador que no ganaba los combates importantes. Pero finalmente ganó esta serie al mejor de 5, clasificó a la final de Survivor of the Fittest. Y bueno, habrá que ver qué más se le da a ACH en los próximos meses. Porque es un tipo que es talentoso. Tiene algunos problemas de actitud, le hemos comentado varias veces en el podcast. Pero bueno, vamos a ver. Preguntan por el estado de Styles. De AJ Styles habían dicho que está lesionado de la espalda. Aún no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar con él. Se había anunciado... Bueno, él ha salido de la World Tag League de New Japan. No pudo terminar el tour. Y él está programado para luchar contra Jay Lethal en el Main Event de Final Battle, que es un gran combate. Y que si se cae va a afectar muchísimo a Ring of Honor. Y luego está programado para luchar con Shinsuke Nakamura en Wrestle Kingdom, que también es un gran combate. Así que vamos a ver. Acá nos preguntan, Juan David Marín, si el anuncio de Elgin retando en Wrestle Kingdom no afecta el combate de AJ Styles y Jay Lethal en Final Battle. En principio, sí. Uno pensaría, deduce que si Michael Elgin va a retar en Wrestle Kingdom, AJ Styles no va a ganar el título. Pero bueno, es la decisión que han tomado. AJ Styles va a retar en esa cartelera a Shinsuke Nakamura, como digo, así que uno puede deducir solo por eso que no va a llegar como campeón y que Jay Lethal defiende contra Michael Elgin. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Cheeseburger contra Joey Diesel da Diego. Interesante. Me gusta el nuevo nombre de Jay Diesel porque Jay Diesel era demasiado genérico. Y además teníamos a Jay Lethal, a Jay Brisco. Y Jay Diesel, a pesar de que era solo la J, era un poco redundante. Así que tener a Joey da Diego ahora me parece mejor. El combate no estuvo mal, pero fue bastante básico. Da Diego sigue estando verde. Así que... Pero Cheeseburger luchó bien. Se puso over como siempre. A pesar de que da Diego ganó el combate, bueno. Y ahora Cheeseburger estará... con Brutal Bob Evans en el opener, en el... ¿Cómo le han dicho? Es el pre-show, pero le dijeron el YouTube exclusive. Cheeseburger contra Brutal Bob Evans. Vamos a ver qué más hay por aquí. Bueno, ya, para no detenerme mucho en Survivor of the Fittest, el main event, el último combate, estuvo bastante bien. Fue bastante largo, pero estuvo bien trabajado. Mantenieron un buen ritmo. Se cuidaron Michael Elgin y Jay Briscoe hasta el final. No bajaron la intensidad, aunque creo que hubo un poco de exceso en cuanto a el modo que sobrevivían finishers. Un poco de exageración ya cuando ha pasado tanto tiempo y aplican, qué sé yo, el J-Driller o el Elgin Bomb y hay cuenta de dos nada más. Me parece un poco forzado, pero en general un buen combate. Un mejor público lo habría hecho mucho mejor, pero fue un buen combate nada más. Y creo que podemos dejar aquí Survivor of the Fittest. Como digo, un buen par de shows, especialmente el segundo. Vale la pena verlos, saltando algunas cosas porque no todo es tan importante. Aparte es bastante, cada uno dura aproximadamente 3 horas, así que si uno quiere verlos, puede ir a los combates importantes y seguro pasará un buen rato. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Pasando ya de Survivor of the Fittest, obviamente la próxima semana tenemos Final Battle, así que lo estaremos revisando luego en el podcast. Esperemos que para ese entonces Alejandro haya podido resolver sus problemas con la computadora. Seguramente sí, hay bastante tiempo para ese día. Antes de pasar a la previa de TLC, quiero leer un poco de comentarios que hay por aquí. Vamos a ver. Me preguntan sobre Charlotte, ahora como heel. Más tarde voy a subir el semanario que estoy escribiendo para esta semana, porque esta semana sí, vuelve el semanario. Y he conversado sobre lo que pasó en el último Raw, con Charlotte y con Paige. Que me pareció muy extraño. Lo que me pareció extraño fue que... El segmento fue así, vamos a ir por partes. Primero, Charlotte llega al ring. Antes de eso, Charlotte la semana anterior luchó contra Becky Lynch y le hizo trampa para ganar. Lo cual indica que ya está haciendo un pequeño turn heel. Algo que se reforzó con la aparición de Charlotte en Miss TV con Ric Flair. Charlotte estaba totalmente heel hablando de lo que sucedió y demás. Y Ric Flair, obviamente, siendo el heel de toda la vida, está muy orgulloso por su hija, porque ahora está haciendo trampa. Y Charlotte está totalmente heel. Aprovecha que Miss le ha dicho que no está Paige en la arena, así que dice, voy a insultar a Paige, Paige que no sé qué cosa, que lo voy a ganar y demás, sin preocuparse por las consecuencias. Entonces Miss luego presenta a Paige como la gran babyface que viene a afrontar todos los insultos de Charlotte, a plantarle cara. Paige llega y por toda esta presentación, el público reacciona con Paige y la aplaude. Porque claro, la han presentado como babyface. Así que llega Paige, toda babyface ella, se enfrenta a Charlotte. Charlotte decide no pelear, como toda una heel, sale del ring, no quiere luchar con ella, se va. Entonces Charlotte golpea a Ric Flair con una bofetada, lo cual creo que la puede convertir en heel porque el público no va a aprobar que abofetee a Ric Flair. Charlotte viene para defender a su padre como toda una gran babyface. Paige decide irse cobardemente como toda la heel que es. Así que no tenemos idea de quién es la babyface, quién es la heel. Pero creo que la solución para todo esto, para no hacernos más problemas, es hacer como el equipo creativo de WWE y asumir que todas las mujeres son emocionalmente inestables, que no tienen una personalidad definida y por eso no se las puede encasillar en ser babyfaces o heels. Esa es la solución, no hay otra. Y además, otra cosa que a mí me llama la atención, que me parece absurdo, es que Paige, siendo la retadora al título de este domingo... Ah, pero no sé, es que no sé cuántos de ustedes verán SmackDown. Yo no los culpo por no verlo, es más, los felicito si no ven SmackDown. Pero lo que pasó en el último SmackDown fue que Paige luchó contra Becky Lynch y apareció Charlotte por ahí. Y Becky Lynch hizo rendir a Paige con su arm, no sé, no recuerdo el nombre del finisher. Pero la hace rendir, siendo ella la retadora al título. Lo cual me parece absurdo. Está bien que haya que darle ímpetu a una, a la otra, pero que alguien pierda tantos días, a tan pocos días del el reto por el título en el pay-per-view, y además contra alguien que no está en la escena titular por el momento, es absurdo. La única solución sería poner a Becky en el combate, pero eso ya no se va a hacer. Así que bueno, absurdo. Vamos a ver, ¿qué más leo por aquí? La gente no ve SmackDown, me parece muy bien. Na. Disarmer se llama el finisher, según dice Eclipse Estelar. ¿Qué más? Tengo que poner atención a muchas cosas ahora en directo, es complicado. Vamos a ver. Creo que es el momento de hacer la previa de TLC. Ah, no, antes de la previa de TLC, algo más. Saben que... No sé cuántos de ustedes verán UFC. Quienes me conozcan sabrán que soy fan de las MMA. Especialmente UFC, veo todos los shows cuando se puede. Y... el día de hoy, más tarde, dentro de unas horas, es un gran show de UFC. Se enfrentan José Aldo y Conor McGregor. Y es una pelea que realmente va a hacer mucho dinero para la empresa. Se ha promocionado mucho. Y no voy a hacer una previa aquí de UFC, porque sé que la mayoría de ustedes seguramente no lo ve. Pero sí les digo, les recomiendo ver el show, porque si van a empezar a ver UFC, este es un show que merece la pena ver, porque tiene una muy buena cartelera. Y lo que he hecho con Alejandro, que la idea era... que íbamos a hacer una apuesta, ahora eligiendo a quién iba a ganar, para una... No les puedo decir cuál es la estipulación de la apuesta, porque es algo que aún no se ha anunciado del podcast para el próximo año, pero les puedo decir que va a haber una apuesta, y hemos elegido un combate de la cartelera que pensamos distinto en cuanto a quién va a ganar. Tenemos entonces, primero el main event, es José Aldo contra Conor McGregor, como les he dicho. Y ambos pensamos que va a ganar José Aldo, porque es un tipo que es realmente, digamos, virtualmente invencible. Y Conor McGregor es bueno, pero está en esta posición más que nada por las buenas promos que hace, más que por la calidad de combates, que aún no se le ha visto tanto, que sí se le ha visto bien, pero no ha ganado tantas peleas importantes como sí lo ha hecho José Aldo. Así que José Aldo aquí tiene la ventaja en nuestra, digamos, según nuestra decisión. Así que luego, buscando otra pelea, llegamos al co-main event, que es Chris Weidman contra Luke Rockhold, por otro título, que es el título peso middleweight, y hemos decidido apostar aquí. Alejandro piensa que Chris Weidman ganará el título, y yo pienso, o mejor dicho, retendrá el título, yo pienso que Luke Rockhold puede ganar el título, así que esa es la apuesta. Tengamos en mente esto. El co-main event, Chris Weidman contra Luke Rockhold. Alejandro va con Weidman, yo voy con Rockhold, vamos a ver qué sucede. Pero, de nuevo, les recomiendo ver este show porque la verdad es que va a estar bastante bueno. No me imagino que sea una cartelera decepcionante. Así que, si quieren empezar a ver UFC, empiecen con esto. Ahora sí, vamos a ver de hacer la previa de TLC. Déjenme poner mi mouse que se salió por aquí. Ok. Previa de TLC. Creo que está Carlos en Skype. Vamos a hablarle. Carlos. para ver si entra a hacer la previa de TLC. Vamos a ver cómo está esta cartelera. A ver, voy a llamar a Carlos. Hola.
Hola.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Aquí está Carlos Sánchez, colaborador del podcast.
Primer directo de la historia.
A ver, Carlos, cuéntame, ¿cómo llegas en hype a esta cartelera de TLC?
Bueno, mitad y mitad de bien y mal. Por una parte, estoy hypeado por algún combate. Por otro, estoy en la más mísera mierda y con cero ganas de verlo, pero habrá que verlo como siempre.
Vamos a ver entonces. Mi miedo mayor con esta cartelera de TLC es la probabilidad de que suceda como el año pasado, que si recuerdas, fue algo así como, tenemos muchos combates con objetos, con estipulaciones extrañas, y cuando llegamos al final de la noche, que fue Dean Ambrose contra Bray Wyatt, ya habíamos llegado viendo que se rompían mesas, que se golpeaban con escaleras, con sillas y demás, y ese combate ya no tuvo nada de reacción, el público estaba bastante cansado. Y viendo esta cartelera, tengo la sensación de que podría suceder algo similar. Acá nos recuerdan que hubo un Stairs match el año pasado, esta vez no hay, por suerte. Pero sí que podría ser una cartelera que tenga esta característica de presentar muchos gimmick matches y que luego la gente se aburra un poco o le parezca demasiado.
Pues a priori tiene... Uy, el móvil. Un poco de todo. Porque este año por lo menos sí que no hay combate con escalerillas. Pero tenemos, por ejemplo, el Tag Table Elimination Match, que yo creo que es lo que se llevará gran parte del tiempo y de los spots y todo eso. Y sí que podría llegar a aburrir para el Main Event. Es decir, yo siempre cojo los eventos con muchas ganas al principio y una vez ya ha habido demasiado dentro del propio show, pues me pasa eso, que al final acabo con cero hype. Y pienso que podría ocurrir, pero con menos cantidad que el año pasado, porque hay combates como el Ryback versus Rusev que... yo por lo menos me lo saltaré seguramente una vez esté viendo el segundo diferido.
Vamos a ver entonces. Empezamos con el combate por el título de parejas. Ladder Match. El New Day contra los Lucha Dragons contra los Usos. Yo pienso que este va a ser el opener. Porque como el main event de Sheamus contra Roman Reigns también va a ser un combate en el cual hay que descolgar el cinturón desde arriba. Este sería una buena forma de ponerlo al inicio y hacer que las estipulaciones estuvieran separadas.
Sí, sería lo lógico. Y además, como este es solo ladder y el otro es como TLC, es como, mira, te dejamos un poco de adelanto de lo que va a pasar más adelante y eso está bien.
Este combate me llama la atención. Pienso que a pesar de todo, lo que se pueda decir de la división de parejas, este tiene potencial para ser un buen combate. Y si tengo que hacer un pronóstico sobre el ganador, diría que New Day retiene, porque están muy over y no pienso que sea el momento de quitarles el título, pero no descarto la posibilidad de que cualquiera de los dos otros equipos ganen el título.
Yo es que, viendo cómo ha estado buqueando últimamente en el WWE a Lucha Dragons, es decir, que Kalisto gana a Ryback en un combate individual, por ejemplo, ya me huele a tostada que quieren ponerles como campeones, y este sería un buen momento para que no pierdan limpiamente, es decir, por pin ni nada de esto, New Day. Y al ser los Lucha Dragons, dentro de las tres parejas, ellos son los más aéreos y todo esto, pues en un ladder match son los que tienen más posibilidades de ganar. Así que creo que jugarán esa baza y ganarán los Lucha Dragons. Pero New Day está muy over y quizás quitándoles los títulos aún perdería menos importancia de League of Nations, pero yo creo que ganará Lucha Dragons.
Acá Defecando Verdades en el chat nos menciona algo que es bastante cierto, y es que teníamos esta sensación de que los Dudley Boys y New Day, por cómo iba el feud y la rivalidad, iban a llegar a TLC para enfrentarse en un combate de mesas o algo así, pero ¿alguna vez hubo combate de mesas entre ellos? Creo que no.
No, yo creo que no, solo estuvo la rivalidad esta de salvar las mesas y no sé qué, al final del combate en Pay-Per-View rompió una mesa Xavier Woods, pero nada más.
Bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que sería Ryback contra Rusev.
Este combate me da una pereza, no solo por cómo se ha llevado la rivalidad, sino porque la han puesto ahí porque sí. Es decir, Ryback lleva como 4 semanas o así sin tener ninguna rivalidad importante, luchando en combates con equipos y todo esto, sin encontrar un rival fijo, tener una rivalidad de importancia, sin tener un gimmick más allá del Give Me More, Feed Me More, perdón, en alguna rivalidad. Y ponerle contra Rusev es para potenciar un poco a Rusev dentro de la League of Nations, tener un combate de luchadores powerhouse y poco más. El combate me da mucha pereza porque la rivalidad no se ha desarrollado nada bien. Es decir, primero había un segmento con The Tall League of Nations y luego en uno con Rusev con Lana. Es decir, totalmente diferente al espíritu patriótico. Meten ahí a Ryback y es un poco como extraña esta rivalidad. Entonces no me apetece nada este combate.
Sí, yo lo que pienso es que primero que Rusev y Lana, ahora que están juntos de nuevo en televisión, me parece que es un acto interesante porque tienen química, porque es una química real, y por eso me gusta verlos juntos, me gustan sus segmentos, pero lo que han hecho con este hype para el combate con Rusev ha sido extraño porque, mejor dicho, con Ryback, porque simplemente hubo un final fuera del ring, hubo una descalificación, no, hubo dos finales de Count Out fuera del ring, nada que llame la atención de ver. Ryback incluso ha estado... Bueno, para resumir, no me llama la atención y no tiene estipulación, así que será algo perdido dentro de la cartelera.
Lo dicho, es el combate que menos ganas tengo de ver de todo el show.
Lo siguiente, por el título de Estados Unidos, un chairs match, Alberto Del Río contra Jack Swagger.
Este combate se presenta muy interesante, sobre todo por lo sucedido en el último Raw y en el SmackDown, según ley. Es decir, todo esto de Zeb Colter puede que acabe desembocando en que Jack Swagger gane el título, cosa que entendería, uno, para que Alberto Del Río se quite el gimmick este de Mex América del todo, que nadie entendía y agradezco que la WWE lo quiera quitaría, pero que Jack Swagger, después de estar un año y medio perdiendo en Superstars, gane de repente el título, sería muy extraño. Pero sería muy normal que ganara gracias a Zeb Colter y así quitarle a Del Río este gimmick. Entonces, se me presenta una extraña confusión de saber quién creo que puede ganar, pero si tengo que cantarme por alguien, prefiero que por Alberto Del Río, pero sin Zeb Colter, y que desarrolle su gimmick nuevo como campeón.
Lo que a mí me llama la atención de este combate es que para la rivalidad había dos fundamentos. El primero, que Alberto defendía a Mex América, y esto por algún motivo molestaba a Jack Swagger, porque me imagino que él quiere que Estados Unidos y México no se junten. Y ahora Alberto se ha olvidado de Mexamérica porque está en The League of Nations y representa a México. Así que se ha cambiado esa primera base. Y lo segundo era la alianza entre Alberto y Zeb Colter, que también molestaba a Swagger porque Swagger pensaba que Colter defendía otras causas. Y ahora se han separado Alberto y Zeb Colter, así que eso tampoco ya no está en el camino, así que no sé de dónde viene este combate, solo porque el hecho de que quieren luchar entre ellos, no hay historia detrás. Pero bueno, puede ser un buen combate. Me molesta mucho la estipulación de chairs match, nunca le he visto la gracia. Se golpearán con las sillas y ya. Pero por lo demás puede ser un buen combate y me alegro de que Swagger tenga algo luego de haber estado perdido tanto tiempo.
Bueno, ¿qué diferencia entre un chairs match y un street fight match? Es que en street fight también hay palos de Kendo. Es la única diferencia que veo yo. Habría gustado más que fuera un tables, pero ya había alguno, un ladders, ya había. Entonces solo les quedaba chairs y era un poco inútil. Siempre realmente me ha parecido un poco inútil este tipo de combate. Y son dos luchadores que bueno, ahora ya tanto Alberto no, pero son muy técnicos y de sumisiones y todo esto. Y quizás el final tenga que ver con una sumisión en una silla y todo esto. Y hay algo que me escama. Y es que según han anunciado en los house shows de... que van a venir a continuación, en los que estará Brock Lesnar luchará contra Del Río por el título de Estados Unidos. Es decir, te quitan toda la gracia ya de este combate. Pero muchas veces esto lo hacen con lo de está sujeto a cambios, entonces pueden jugar la baza de no, si no será por el título, pero sí que lucharán estos dos. Pero no tendrían tampoco ni un porqué de que luchen. Así que yo creo que ganará Del Río por eso.
Sobre eso de los house shows, lo que yo pienso es que si es que sucede, Lesnar destruirá a Alberto de alguna manera, pero no ganará el título, porque, no sé, lo golpeará fuera, habrá descalificación, algo sucederá, pero no me imagino a Lesnar como campeón de Estados Unidos, menos ganándole en un house show, y así que no sé cuáles serán los planes. Y yo, si me preguntas, yo pienso que si a Lesnar le vas a dar un jobber, podría ser cualquier otro menos Alberto del Río, no sé por qué lo han puesto así.
Yo creo que era para vender entradas, pero... uno piensa, bueno, si es Brock Lesnar ya va a vender entradas, ¿para qué ponerle ahora contra Alberto? Igual es
además,
porque...
Además no se cuida Alberto, Alberto debería cuidarlo.
Sí, exacto. Es decir, si va a perder, que sea contra Lesnar, vale, pero es que es el campeón de los Estados Unidos, que pierda contra Zack Ryder, no, porque sabemos que va a ser un squash, pero contra Rusev, por ejemplo, que no tiene tanto que perder como ahora un campeón. Me parece un poco una tontería. Es decir, ya no nos quejamos cuando luchó en Japón contra Kofi Kingston, ahora no nos quejaríamos por otro luchador, así que me parece un poco idiota ese combate, pero es interesante verlo contra Del Río. Pueden tener buena química.
El título de Divas, Charlotte contra Paige.
¿Un combate de sumisión en mesa o al final lo cambiaron? Era una broma, por esto de del final de Raúl sobre...
Debería haber una estipulación, ¿no? De que sean mesas, pero la forma de ganar es hacer una sumisión sobre la mesa.
Sí, sí, que lo difícil sea ponerla encima y que se rinda ahí, como, yo me puedo rendir en otros sitios, pero en la mesa, nunca. Eso no lo puedo permitir.
No, imagínate, bueno, pues el combate... si uno se pone a pensar, imagínate la mesa de comentaristas, esa mesa tiene los monitores, tiene bordes que son filudos, ¿no? Que uno se puede hacer daño en esa mesa, pero por algún motivo Paige la levanta a Charlotte, o sea, la aleja de esas... de esos lugares que son dolorosos, y se supone que eso es muy destructivo.
Le odia, pero es una señorita, nunca le permitiría que se hiciera un rasguño en su preciosa cara. ¿Cómo va a permitirlo? La verdad es que este es un combate individual, es decir, podrían haber puesto también un tables match, como hicieron en... con ¿quién fue? ¿Beth Phoenix y Natalia? ¿O Natalia y...? No me acuerdo. Bueno, también hubo un tipo de match hace unos años. Solo me acuerdo que estaba Natalia y que las mesas eran rosas. Espera, ¿la Icul? ¿La Iria? Hostia. Bueno, da igual. Supongo que todo el mundo lo recordará. Pues podrían haber hecho algo parecido, ya que son dos luchadoras que son muy... ¿cómo decirlo? Que van con todo, con mucha fuerza, que no se guardan nada, no son el prototipo de diva de toda la vida. Y era el momento perfecto para poner un combate con Jimmy entre divas de nuevo. Y quizás y por el grado de ferocidad que ha cogido la rivalidad, podrían haberlo medido perfectamente, pero han decidido que sea individual. Y todos estos cambios que han habido últimamente de ahora Paige es face, ahora es heel, ahora Becky por medio, ahora en el último Raw Charlotte actúa como una heel, actúa como una face. Se me hace un poco extraña la rivalidad, y los combates entre estas siempre han sido buenos porque son grandes luchadoras. Mira, por aquí pasan el combate. Y era... sí, Natalia y Beth Phoenix contra la Icul. Vale. ¿Ves? Había mezclado yo los cuatro luchadores. Bueno, pues...
ahí nos pasa... está el combate en el chat. Nos han pasado el link de YouTube.
Lo he dicho. Y el combate se presenta interesante. Y yo creo que lo importante, como he dicho muchas veces, es de estos combates que será para desarrollar la rivalidad y meter a más gente en ella. La persona que creo que será Becky Lynch. Entonces desembocaría en una triple amenaza en Royal Rumble o algo así. De tal manera que en WrestleMania, si se recupera Nikki, poder tener a varios nombres importantes en la cartelera por el título, o tener incluso dos combates de divas.
A mí lo que me preocupa de esto es que por los cambios que hemos mencionado, de que una es face, otra es heel, y van y vienen, y el tema de que mencionan al hermano fallecido de Charlotte y luego se hace heel más adelante, creo que eso va a hacer que el público el domingo vaya a reaccionar, o sea, no vaya a saber cómo reaccionar cuando llegue este combate, ¿no? A quién apoyar, a quién aplaudir, a quién abuchear. No sé, no creo que vaya a ser un combate que genere mucho hit. Tal vez habrá público algo callado. No sé en qué posición de la cartelera lo pondrán esta vez, si le darán tanto tiempo como tuvo la última vez, que tuvo demasiado tiempo. A ver cómo lo llevan.
Yo lo que pienso es que quieren vender un poco lo que tú dices, la incertidumbre. De que no se va a quedar aquí la cosa, pero ya lo quieren vender como algo grande. Y el público yo creo que se posicionará por Charlotte, más que nada por ser la campeona y no haber tenido ningún momento heel. Es decir, la última semana yo creo que es como que les dará igual al público, que apoyará y todo esto. Y no estarán tan fríos como puede parecer a priori y apoyarán más a Charlotte que a Paige. Aunque todo el mundo apoya a Paige solo por ser Paige.
Combate de mesas por eliminación, los Dudley Boys, Tommy Dreamer y Rhino contra la Wyatt Family.
Este combate es el que más ganas tengo de todo el evento, pero por mucho. Es decir, tenemos a Owens y Ambrose en un combate, pero prefiero este combate. Soy muy fan de la familia Wyatt, como he dicho muchas veces, es un gimmick que me encanta. y hay luchadores como Harper que me apasionan mucho. Y ahora que han metido no solo a los Dudley, sino que también han vuelto Dreamer y Rhino ha subido al roster principal, una joven promesa, apuntados el nombre, Rhino, joven, talentoso, buenísimo.
¿Viene NXT?
Nada, pero sí, por eso, acaba de subir al roster principal y es muy bueno. También suenan nombres como Brian Kendrick, también uno nuevo.
Bueno, Samoa Joe y Prince David.
¿Prince qué? No me suena mucho. Yo conozco a Finn Balor, que se parece un poco. Bueno, son luchadores que han escogido muy bien. Yo no habría puesto a Rob Van Damme porque ya no sabía muy bien qué hacer cada vez que volvía, así que mejor tener a Rhino en la empresa y tirar de él y a Dreamer por ser el emblema de la FW y hacer un poco de publicidad de House of Hardcore, ¿por qué no? Y meter a estos cuatro, perfecto. Me ha extrañado lo que han dicho antes de que los Dudleys no estuvieran en el combate TLC, pero me gusta más la idea de poder meterlos contra la Wyatt Family para que tengan algo que hacer ambos y que no parezcan perdidos en un limbo extraño de hola, somos los Wyatt y somos importantes pero no ganamos nada, hola, somos los Dudleys pero no tenemos contra quién luchar y perdemos contra todo el mundo. No sé, me parece interesante este combate, se puede presentar muy bien, van a ver, tienen que haber 7 mesas rotas, por favor, es decir, que solo queden 2. Y como mínimo van a haber 3 mesas rotas, así que, no, 4, claro, para eliminar a los 4. Va, pues va a ser interesantísimo este combate, si tratan el buqueo muy bien, los cánticos de Holy City y DC Soso me están asegurados.
Sí, yo también tengo ganas de ver este combate, me parece que va a ser bueno. Lo que me llama la atención es la aparición de Tommy Dreamer, porque cuando estaba en ese segmento en el que va a aparecer el refuerzo de los Dudley Boys, yo dije, va a salir Tommy Dreamer, porque es gracioso que Tommy Dreamer se pasea por todas las empresas como si fuera su casa. Aparece en TNA, aparece en CCW, aparece ahora en WWE. Año pasado también apareció en WWE, si no me equivoco. Es gracioso lo de Tommy Dreamer, porque él ha hecho, en cada lugar en el que ha estado, ha tenido una posición de, aparte de ser luchador, como de agente o de trabajador administrativo, tanto en WWE como en TNA, así que tiene una buena relación y por eso aparece por todo lugar, y es gracioso verlo dando vueltas. Y por supuesto promocionando House of Hardcore, que mientras más gente llegue a esa promoción y vea al Team Tremendous, mucho mejor.
Team Tremendous, por favor, nuestros hombres. A ver cuándo los picha ya New Japan y los pone a luchar contra Okada y Tanahashi en el main event de Wrestle Kingdom, por favor. Lo estoy deseando ya. No, pero me encantaría que si hicieran un gran nombre y llegáramos nosotros diciendo estos los conocíamos nosotros antes que vosotros. Me encantaría, de verdad. Bueno, pues ya se me ha ido el hilo, no sé qué iba a comentar. Ah, sí, que se presenta guay eso de que sean luchadores grandes y corpulentos. Es decir, por el chat decían mal combate, Eclipse Estelar, mal combate, todos son bultos menos Harper y Wyatt. Pero yo pienso que eso no es así, porque puedes decir que Braun Strowman no tiene un gran repertorio de movimientos y todo esto, evidentemente. Pero Mark Henry tampoco lo tenía y lleva 20 años en la empresa y nadie se ha quejado demasiado de él. Y va a estar interesante cómo intentan romper una mesa con Braun Strowman y todo esto y se puede ver interesante este combate.
Título intercontinental en juego, Kevin Owens contra Dean Ambrose.
El otro combate que más me interesa de la noche, sobre todo por cómo estos dos luchadores se meten tanto en el público y nos emocionan con sus luchas, por decirlo de alguna manera. Y la parte mala es que ya tuvimos este combate en Survivor Series y no le encuentro mucha gracia, aparte que le haya metido el título. Solo espero que sea como un Cena contra Owens, que por mucho de que metan más combates, sigan siendo mejores. Es lo más interesante que veo. Es decir, este combate me apasiona porque sea una buena lucha.
Sí, yo los combates que he visto de ellos han sido buenos todos, así que tengo esperanza de que este lo sea también. Finalmente, en pay-per-view por el título intercontinental. En el último Raw fue que Dean Ambrose llegó luego del combate. Para mí esto fue un turn heel de Ambrose en mi corazón, porque Owens gana el combate y no suena su música, entra Dean Ambrose. Owens está claramente fastidiado por esto, que tiene toda la razón de que no suena su música luego de que ganó. Entra Dean Ambrose y le tira la gaseosa, la soda, el refresco, como quieras, en la cara. Y no sé si a alguno de ustedes le ha caído alguna vez esta gaseosa en la cara no, pero tal vez en la mano o algo así. Se pone pegajoso, es fastidioso. Yo me solidarizo con Kevin Owens.
Han dicho que por favor, que no metan más, que pueden meter ahora sillazos en la cabeza, pero que ya no tiren más refrescos a la gente, porque es muy peligroso. Ha habido un montón de quejas, de llamadas, se han desuscrito de la network un montón de gente por este movimiento, porque es que da mucho asco que se te caiga el refresco encima. Y no, en realidad me pareció un poco tonto, de madre mía, cómo me voy a enfadar porque me hayas tirado el refresco por encima. Pero oye, es un face, tampoco puedo hacer demasiado. Pero es Dean Ambrose, sí que puedo hacerlo, ¿por qué no?
Y para decir quién puede ganar de estos dos, no sé, a ver, ahora mismo están faltos de gente top en la disputa por el título mundial, en los main events, porque se han esforzado para que Roman Reigns esté solo ahí arriba y no haya nadie que le quite el puesto, que amenace con quitarle el puesto, especialmente hablando de babyfaces. Dean Ambrose perdió el último pay-per-view en 9 minutos, me parece, luego perdió también contra The League of Nations, un par de veces recibió el pin. Así que no sé qué tanto quieran cuidarlo y qué tanto quieran cuidar a Kevin Owens, que a pesar de todo ha venido bastante bien, ha ganado limpio a Dolph Ziggler, ha retenido el título. Así que Kevin Owens podría ser un top heel viable, pero no sé si lo querrán hacer.
Yo creo que sí, que quieren hacer con Kevin Owens de aquí a corto medio plazo un top heel, y ganar a Ambrose con trampas sería lo suyo. Es decir, que Ambrose estuviera cerca de ganar, pero acabe ganando. No por su fuerza, su poder o que sea mejor, sino por cómo ganó a Ryback con un piquete para luego hacer un roll-up o algo de esto. Pero que sea un combate sólido para que no dejara a ninguno mal y cuidar a los dos luchadores, sobre todo.
Vamos con el main event, título mundial en juego, TLC match. Sheamus defiende ante Roman Reigns.
Antes que nada, abro paraguas. Me gusta Sheamus. Cierro paraguas. Oh,
¿qué?
Que me gusta Sheamus.
Eso va a doler en Twitter.
Muchísimo. Si ya dejamos de tener seguidores, lo siento mucho. No, es que no me... Corrijo. No, es que me gusta Sheamus, pero no me gusta tanto como, yo qué sé, Trevor Lee. Ya, por decir cualquier luchador que me guste de verdad. Pero Sheamus no me parece ni un mal luchador, ni un mal personaje, ni... Lo han cuidado un poco mal, pero poco. Es decir, yo creo que de las opciones que había para dar el título, lo mejor habría sido a un luchador al azar, yo que sé, un Stardust, un efecto a lo Mankind en Survivor Series 98, 9, no me acuerdo. Bueno, pero dárselo a Sheamus también era interesante, y así podíamos tener a League of Nations, como ya dije anteriormente. Y pueden tener buena química Sheamus y Roman Reigns. Los dos han dado buenos combates con la gente adecuada. Los dos con Daniel Bryan. Igual es por culpa de Bryan, yo qué sé. Pero yo pienso que se puede construir un buen combate, y el hecho de que pueda ser más brawler al ser TLC puede acabar siendo un buen combate.
Uh-huh. Sobre Sheamus, lo que yo puedo decir, que lo dije también la última vez que hicimos el podcast de WWE, es que a mí me gustaba el personaje de Sheamus cuando volvió. Que se veía un tipo duro, que sacaba buenos combates con ese estilo de brawler, de que era un heel serio. Y me parecía interesante, y por eso cuando llegó Money in the Bank, si alguien revisa cuando estaba llevando la cuenta de Ask cuando tenía tiempo, estaba respondiendo cosas, y yo dije que Sheamus iba a ganar el Money in the Bank porque me pareció una opción interesante y que se podía hacer algo nuevo con él. Pero lo que ha sucedido es que desde que ganó el maletín, lo trataron muy mal. Le pusieron a hacer chistes, ahora mismo está haciendo chistes tontos en televisión, es un heel que sale riéndose cuando no debería ser así. O sea, es el reemplazo de Seth Rollins, que Seth Rollins tenía un personaje, y como se ha lesionado han puesto a Sheamus en un personaje similar, aunque ahora no se le ve tan al lado de la autoridad, se le ve más con The League of Nations. Por algo será que Triple H no quiere estar relacionado con Sheamus. Pero bueno, el problema es este, que Sheamus llegó al título sin tener la credibilidad necesaria, y la idea me parece que es presentar a Sheamus como un campeón que no se merece el título, que es ridículo, que a la gente le fastidia verlo, y por eso estaría rogando para que Roman Reigns gane el cinturón. Y sobre el resultado de este combate del domingo, no sé si el plan será tener a Roman Reigns ya campeón entrando al Road to WrestleMania, pero lo que a mí me parece que va a pasar es que habrá este final con overbuqueo, con estilo Magnus Rules, que se mete League of Nations, se mete The Family, hay un tumulto por ahí, y de pronto Sheamus gana de alguna manera extraña, y Roman sigue en esta historia de que no puede ganar, que le hacen trampa, que no sé, que se merece el título pero no lo tiene y demás, Eso es lo que me parece que va a pasar.
Yo es que en esta época, cuando empiezo a pensar en predicciones sobre los pay-per-views y todo esto, empiezo a hacer un build de la cartera de WrestleMania. Y si llega Roman Reigns de campeón, ¿quién va a ganar la Rumble? Es decir, Ambrose, Owens, quizás Lesnar sería lo suyo, pero otro Lesnar contra Reigns no sé si acabaría vendiendo. Pero luego piensas, bueno, pero si retiene Sheamus, quieren que Sheamus llegue a WrestleMania, también me resulta muy raro que sea uno de los dos quien llegue como campeón, sobre todo por quién puede ser el rival. Y...
¿Has visto
Chris Benoit es otra opción. Sí, Chris Benoit es otra opción. Y la otra es Zack Ryder. Pero yo pienso que acabará ganando Sheamus, como tú dices, con un nuevo verboqueo, aparece uno, aparece el otro, aparece la familia, es decir, con Bam Neely, Chavo Guerrero, todo el mundo. No, aparece la The Family, que sigo pensando que el nombre es penoso, una semana después. Y detendrá a Sheamus, será para, si quieren que Roman sea la cara del main event de la WrestleMania más grande de la historia, que gane en Royal Rumble, y así puedan tener también un combate de revancha en Fastlane y llegar limpios a WrestleMania.
Sí, dependiendo de cómo termine ese combate, tendremos una buena idea de lo que sucederá en Royal Rumble, aunque el ganador sigue siendo una incógnita, como has dicho. En general, este TLC tiene potencial para hacer un buen show, pero también tiene el potencial para hacer un show difícil de ver por lo que sucedió el año pasado. Pero yo, digamos que no tengo mucho hype, pero también estoy abierto a la posibilidad de que puede ser que disfrute este show de alguna manera.
Yo, como he dicho, mitad y mitad, porque hay combates que me atraen cero, combates que me aportan ganas de ver, como el Tables Elimination, y otros que no es que tenga ganas de ver, sino de cómo transcurre la historia. El combate en general me da un poco igual. Es decir, yo creo que mucha gente seguimos viendo esta empresa por las historias y no por los combates. Es decir, cerca del 80% sería así. Y en... estos combates son de los que quiero ver los últimos 5 minutos, en la mitad, y eso me asusta, en parte, porque debería ser que quiero ver el combate entero. Y realmente, por ejemplo, en el Main Event, si no fuera porque es un combate con Jimmy, solo me interesa qué pasa después. Y eso es lo que creo que deberían intentar mejorar un poco.
Bueno, Carlos, gracias por estar aquí para hablar de la previa de TLC. Vamos a estar de vuelta cuando hablemos de NXT TakeOver London el próximo miércoles. Creo que como se transmite temprano, en directo desde Londres, el plan es grabarlo inmediatamente después, así que tal vez lo tengamos temprano.
Pues de maravilla, porque así no tendré que ver otro show de WWE que sea malo. El último fue bueno, así que no me voy a quejar. Hemos tenido hoy previa de TLC y pinta maravilloso este TakeOver. Tenemos a Asuka, tenemos a Bayley, tenemos a Apollo, no tenemos a Hype Bros, pero tenemos buenos combates, así que muchas gracias de nuevo por traerme.
Bien, Carlos, nos vemos, cuídate.
Venga.
Ahí estuvo Carlos hablando sobre TLC. Vamos a entrar a la parte final, vamos a responder algunas preguntas que tengo aquí acumuladas porque nos dejaron para el show del día de hoy, o el día de ayer, que no se pudo grabar. Vamos a ver. Antes que nada, antes de pasar a esto, quiero comentarles que así como estamos haciendo el directo el día de hoy, el plan es hacer un show similar desde el próximo año, todas las semanas, un día, domingo podría ser, tener todas las semanas un directo y abrir la opción de que puedan llamarnos durante el show. Daremos la forma de hacerlo a través de Skype para conectarnos, dar una cuenta, y así nos ordenamos y será interesante. Bien, vamos a ver lo que vendrá en... las preguntas. Primero, nos dicen... A ver, ¿qué opinan de esto? Nos proponen un evento para una edición nostálgica que es Royal Rumble 2008. ¿Ese qué Royal Rumble es? A ver, si puedo pensarlo aquí. 2008. Ah. ¿Es el de Cena cuando vuelve? Creo que sí. No sé. Bueno. Puede ser, aunque un Royal Rumble analizarlo como show nostálgico es difícil... pero puede ser para una fecha que no sea cercana al Royal Rumble de este año, ¿no? Estaría bien. Luego nos dicen... Saludos. ¿Creen que la sombra tendrá lo necesario para triunfar en NXT y en el roster principal? ¿O terminará siendo un carístico? Primero, para responder sobre si tiene lo necesario, pienso que sí. Es un luchador talentoso. Es bastante bueno y si se lo cuida como debe ser, o sea, se lo pone... a hacer lo que sabe y no a ponerle un personaje extraño que no sepa llevar y que tenga que esforzarse en cosas que no son su fuerte, pienso que puede triunfar. Y la diferencia entre él y Carístico, lo que sería la diferencia, es que él se plantee adaptarse a este nuevo ambiente que es WWE en lugar de querer continuar con lo que hacía en el Consejo Mundial, o sea, sentirse ya una estrella, no querer aprender inglés, querer que todos se adapten a él. Pienso que la sombra puede hacerlo y puede tener un éxito mayor que el de Carístico. También la empresa habrá aprendido que lo que hicieron con Carístico o con Sin Cara original fue un error meterlo de frente a luchar en el roster principal sin que haya tenido una preparación en el territorio de desarrollo o haber tenido un personaje desarrollado por un tiempo. Fue un error ponerlo tan pronto a luchar, así que ahora con la sombra tendrán más cuidado seguramente. Veamos luego, si Jeff Hardy vuelve, ganará por lo menos una vez el World Heavyweight Championship de WWE y se lo merece, preguntan. Lo primero de esto es responder si Jeff Hardy volvería o no a WWE. Yo pienso que está la posibilidad, pienso que sí lo puede hacer, pero sería con un horario o con una agenda de eventos reducida, como lo hacía Shawn Michaels en sus últimos años, como quiere tener Randy Orton. No estar en todos los house shows, no estar en todos los eventos, porque se ha dicho que uno de sus principales problemas cuando estuvo con este tema de las drogas y demás fue el hecho del estrés de tener que trabajar tanto, y por eso en TNA lo ha podido manejar, por además porque tenía una hija y demás, pero también por el horario más reducido. Así que sí podría volver, los Hardys podrían tener un buen recorrido más en WWE a su regreso. Y sobre el título mundial habría que verlo, porque si está muy over Jeff Hardy como siempre lo ha estado, pienso que tendrían que tomar la decisión de darle el título, porque es algo que no se puede... O sea, cuando Jeff Hardy estuvo en su última época en WWE, era el tipo más over del show, tal vez un poco por debajo de John Cena, pero era el tipo que estaba más over de todos los eventos. Y es por eso que decidieron darle el título. ¿Podría pasar algo similar? Pienso que sí, pero está lejos esto de que firme con WWE, habrá que ver si sucede. ¿Qué más tenemos por aquí? Una pregunta de Adrián SN en Twitter. ¿Qué esperáis de Roderick Strong para 2016, luego del tremendo año que ha tenido, y a dónde creéis que va a llegar? Roderick Strong este año ha estado entre los mejores luchadores del mundo, eso es innegable. Ha tenido combatazos, ha llevado un buen personaje en PWG, sobre todo ha tenido un personaje heel tremendo. Y para 2016 yo me espero que siga por una vía similar, porque ha firmado una extensión con Ring of Honor. No sé si en WWE o en TNA. En TNA sí dijeron que tenían interés en él, pero ahora mismo se la pasa mucho mejor en Ring of Honor. Además, TNA es una empresa que ahora mismo no está muy estable, que digamos. Y WWE, tal vez en NXT podrían quererlo, pero no sé. ¿Quién sabe? Tienen bastante gente en el roster ahora mismo. No les hace falta Roderick Strong, por muy bueno que sea. Así que no sé si será probable que llegue a WWE, pero no estaría mal. Bien, con esto podemos pasar ya a la parte final del programa. Bien, hemos hablado el día de hoy en directo sobre muchas cosas, un programa espontáneo de Arras de Lona. Pueden seguir al podcast en Twitter en @ardlpodcast, pueden seguirme a mí en @url54. Estuvo Carlos Sánchez, pueden seguirlo en Twitter en @carlosriderboy. Estamos en facebook.com/arrasdelonapodcast, youtube.com/arrasdelonapodcast, estamos en iVoox, estamos en iTunes. Y muchas gracias por escucharnos en directo, ha sido una edición interesante para debutar este formato. Estaremos de vuelta el día de mañana para hablar de TLC, inmediatamente después del show, con Fede y con Walter. Será interesante, como hemos visto por la cartelera. Les recomiendo nuevamente ver UFC 194, Conor McGregor contra José Aldo. Bien, eso sería todo por el día de hoy, muchas gracias nuevamente por escucharnos en directo. Estaremos también gracias a la gente que nos escucha luego en diferido. Y eso es todo. De parte de Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.